The following podcast is not relating to my teachings and work at Del Cid Medical Center and is for entertainment purposes only.
Hello, everyone. Welcome to another episode of the Life of Flow podcast. Today, Miguel, we had the pleasure to have Dr. Juan Parodi on the podcast. He was gracious enough to give us some of his time and go over the process that he went through for basically revolutionizing how we treat aneurysms and the vascular aortic repair.
Pretty cool. Yeah. I was doing dad stuff.
Yeah.
So this is Lucas's first shot at solo.
Yeah.
If this goes viral, I'm officially off the show. So let's see.
You know. Okay.
Let's see. If this is the best interview that this pod has seen, I will never come back.
Two vascular surgeons walk into a bar and come out with a podcast. We are talking everything vascular and not. Welcome to the Life of Flow podcast.
Bueno, Dr. Parodi, bienvenido al podcast Life of Flow. Es para nosotros un verdadero orgullo y un placer tenerlo acá. Para hablar un poco de su historial, de la innovación que trajo y cómo transformó la cirugía vascular y la enfermedad, el tratamiento de la enfermedad vascular y de aneurismas. Así que bienvenidos.
Muy amable.
Bueno, yo creo que todas las personas que trabajamos en este ámbito conocemos su nombre, conocemos la aportación que hizo en cuanto al tratamiento de aneurismas y el tratamiento endovascular de estos. ¿Cómo empezó, verdad, su trayectoria en cuanto a este aspecto de la innovación en la cirugía? Y puedo empezar de ¿verdad? Cuando quiera. ¿Cuándo empezó a tener este tipo de ideas de cómo mejorar y transformar?
¿Cómo no? Bueno, mira, yo estaba de residente en la Cleveland Clinic en el año 76, hace muchos años. Y la Cleveland Clinic siempre fue buen nivel, tuvo muy buena gente muy experta. Y bueno, se operaban muchos aneurismas, se operaban enfermedad obstructiva, carótidas, renales, etcétera. Y yo veía que la cirugía aórtica era muy traumática, sobre todo porque los pacientes que nos llevaban eran pacientes muy ancianos, con mucha comorbilidad. Y de hecho, el día que más me motivó fue un día que se murieron dos pacientes, uno una señora inglesa de 92 años y otro un señor de unos 85 años. Con aneurismas que se hacían por vía abierta transabdominal. Bueno, a pesar de que operaba Humphreys o Beben, nosotros nos ayudábamos en esa época, eran buenos cirujanos. Le dije a Humphreys ese día, nosotros somos muy agresivos con esta gente que está muy debilitada. Tenemos que hacer algo para que los agreda menos y tengamos menos complicaciones. Y me dice, ¿qué se te ocurre? Digo, mira, lo que sí se me ocurre es que se puede armar un barco dentro de una botella y que adentro de un globo, como son estos, la mujer tenía 9 centímetros, uno puede, a través de la ingle con anestesia local, armarle una nueva arteria, un tubo o una bifurcación e implantarla sellando y fijándola donde la arteria es normal y cubriendo donde la arteria es patológica para que quede ese segmento excluido y la sangre no circule por ahí. Bueno, no le pareció no me ayudó nada. Yo me fui al departamento de bioingeniería. Aprendí a soldar y soldando me fabriqué la primera endoprótesis con acero inoxidable sueco 150L, era elástico y me hice dos zigzags, los soldé y los uní con dos puentes. Es decir, que era como un cilindro con las bases que eran con una tortuosidad como para que se pudieran comprimir y ser muy pequeñas. Bueno, lo puse adentro de un tubo de teflón, lo pude reducir. Después usé woven dacron muy fino y se lo cosí a las puntas. Después empecé con perros desde la ingle a implantarle esto dura la aorta abdominal y usando rayos y después lo sacrificaba a los perros y veía cómo quedaba. Y realmente no era muy complejo y quedaba muy bien. Hice unos cuantos animales y después lo empecé a dejar vivos durante 6 meses y vi que se integraban, sobre todo los extremos. Tú sabes que en el medio nunca se integra, pero era muy, muy promisorio. En un momento volví a Buenos Aires, seguí haciendo algunos casos en Buenos Aires, y el presidente del país, Menem, que yo lo había operado de carótida hace unos meses, me dice, mira, tengo a mi primo en La Rioja, donde vivían ellos, un aneurisma muy grande, y es un hombre muy añoso que tiene mal el corazón, malos pulmones. Y me enteré por mi médico que vos estás haciendo ensayos con un procedimiento que no requiere anestesia y se puede hacer con anestesia local y es muy poco traumático. Bueno, después de hablarlo con toda la familia, que en las provincias cuando te viene la familia te vienen 20 personas, y les mostré las fotos, los animales, pero le fui franco, digo, mirá, yo hice muchos animales, lo hago muy bien, me queda muy bien, viven 6 meses, lo sacrifico y quedan perfectos, pero no hice ningún caso humano. Entonces este pobre hombre me dice, bueno, ¿qué opción tengo? Digo, mirá, yo creo que ninguna, porque vos no te podés operar. Y yo te aconsejaría que te lo hagas porque yo tengo confianza que con todos los casos que hice, puedo considerarte un perro grande y hacerlo también. Bueno, al día siguiente lo hice y fue maravilloso porque se le fue el dolor inmediatamente, dejó de latir. Me fui a cenar y a la vuelta estaba sentado en la cama comiendo y realmente yo estaba con Julio Palmas, que había venido a verme. Y le digo, y Julio me dice, mira, si esto es durable, va a ser un boom impresionante, porque evidentemente este tipo lo toleró muy bien y se nota que está bien fijo y no late el aneurisma. Bueno, después hice 5 pacientes más, hice un caso de disección aórtica intrarrenal y bueno, quedó maravillosamente bien. Y lo presenté en el breakfast session del SBS. Y el breakfast session era impresionante porque era tan atractivo el tema que estaba lleno y había gente afuera que no podía entrar. Bueno, y tuve que dar la charla 2 veces porque no cabía gente. Y lo tenía bien documentado, pues lo había hecho filmaciones, había hecho fotos del espécimen antes, después, etc. Y realmente era una cosa muy prolija y muy bien. Bueno, después tenía una cola de 80 personas invitándome, porque obviamente veían la perspectiva que se presentaba con este nuevo método. Y para eso yo seguía a los perros que había hecho y ya pasaba el año y la cosa funcionaba muy bien. No se despegaba, no perdía. Y Bueno, entonces empecé a hacer más casos. Me pidió Frank Witt que hiciera un caso en New York, que lo hice en el meeting de él, que quedó muy bien. Después hizo el caso en el meeting de Michel Henry en Francia, con el ayudante de él, no me acuerdo cómo será que se llamaba, Claude Mial. Me ayudó Claude Mial. Bueno, y la verdad es que funcionaba muy bien, muy, muy bien. Y se siguieron haciendo casos. Después me di cuenta que el aorto aórtico no se podía aplicar a muchos casos que había que hacer aorto ilíaco. Y así nació el aorto ilíaco. Un ilíaco al principio con fémur o femoral, tapando la otra ilíaca. Pero bueno, fue todo un boom. Y después aparecieron las compañías que obviamente veían el negocio. Tom Fogarty me invitó a que hiciera el Anorex con él. Me fui a California y lo ayudé. Y bueno, así sigue la historia. Fue mejorando. Las compañías competían entre ellas, sacaban cada vez mejor. Después empezaron a hacer con branches o con fenestrados. Y bueno, yo para eso ya tenía miles de casos hechos y había hecho procedimientos en todo el mundo, desde Sudáfrica a Israel, a Japón, Tailandia, toda Europa, todos los estados de Estados Unidos. Y se había difundido, y evidentemente era algo que la gente decía, esto va a funcionar. Y funcionó, funcionó. Y hoy en día lo tengo a mi hijo, pues yo ya tengo bastantes años. A mi hijo que le enseñé yo, estando en Cleveland, que ahora él está a cargo. Estuvo en Cleveland 8 años, después se fue a Charing Cross. Digo, después de todo, no, Charing Cross, se fue a Carolina del Norte. Y en este momento está haciendo muchísimos casos fenestrados. Está haciendo con branches, está haciendo disecciones, está haciendo bueno, casos de trauma que yo había hecho también. ¿Y
cómo se integró a la parte como diría de desarrollar este tipo de endoprótesis comercialmente? ¿Cómo fue ese proceso de pasar, obviamente, de un proceso puramente científico a uno comercial? ¿Cuánto se integró? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Cómo le fue esa parte?
Mira, yo debo reconocer que no soy muy smart haciendo negocio, porque mi intención era hacerlo. No, yo no buscaba plata. Cosa que no me arrepiento, porque realmente lo hacía para hacer un bien a la humanidad, ¿no?
Sí.
Y las compañías, por supuesto, compitieron entre ellas. Yo no hice grandes negocios de ninguna manera. Pero igual fui muy feliz haciendo las cosas y que saliera como yo quería.
Sí. Y una vez desarrolló, ¿verdad?, la endoprótesis aórtica, ¿tuvo ese ímpetu de crear nuevas técnicas, nuevos dispositivos en otras áreas de la cirugía vascular?
Bueno, después empecé a trabajar con carótida. En ese momento se había empezado a hacer stent. Y se usaban filtros, se usaba el percussage para tapar la carótida. Y yo veía que, a pesar de todo, tenían partículas que iban al cerebro. Y un día se me ocurrió, haciendo un caso abierto, que podía invertir el flujo. ¿Por qué? Bueno, hice un caso abierto con shunt. Y al poner el shunt para arriba, dejarlo a flashear para abajo, el técnico me dice, ¿qué hiciste? el flow en la cerebral media se invirtió.
Mm.
Bueno, repetí y me di cuenta que sí se había invertido. Entonces dije, bueno, voy a usar esto como protección cerebral. Y así creé un dispositivo que se llamaba Arteria, que después lo fui a hacer a España. Ahí estaba Enrique Criado, que fue mucho más vivo que yo, porque en cuanto lo hice, él lo cambió un poco, lo patentó y hizo millones de dólares. Después lo hice en déjame ver dónde, en Italia, con Giacchino Coppi, y él también hizo el MoMA, que es una copia, hizo mucha plata. Pero bueno, la cuestión es que se usa mucho, es muy útil. Yo hace poco hice un caso maravilloso, que era un físico muy conocido en Sudamérica que tenía un trombo flotando en la carótida derecha y había hecho una isquemia transitoria, pero se había recuperado. Y el cirujano del hospital británico donde estaba internado no se animaba a tocarlo, porque tenía un trombo flotando que iba dentro del cráneo.
Sí.
Y bueno, me lo mandó, yo le hice flujo revertido y en 15 minutos le saqué el trombo. Y este hombre, yo estaba hablando con él porque le decía que yo quería ser físico y mi padre no me había dejado. Me decía, Juan Carlos, muy interesante, pero que ¿sabes lo que pasa? Yo tengo un trombo en la carótida y yo me gustaría que me lo sacaras, después charlamos. Y yo, mira, ya te lo saqué el trombo hace rato. Acá lo tengo en la mano, ¿viste? Lo había atrapado en el filtro que había puesto entre la arteria y la vena.
Sí.
Y bueno, fue emocionante porque este hombre decía, pero me dijeron que me iba a morir. Y yo, no, y se puso a llorar. Y bueno, fue muy dramático porque realmente era un trombo enorme, flotando, que seguramente si se liberaba no iba a contar el cuento.
Sí. ¿Y hay alguna otra parte o algún otro problema que no se ha resuelto de una forma eficiente en la cirugía vascular que todavía le causa pasión, que todavía le causa intriga de cómo resolver ahora, que tenga algún interés?
Mira, últimamente me estoy dedicando a la hidratación porque hicimos un estudio en ancianos y descubrimos que el 100% estaban deshidratados y que tenían bajo flujo cerebral, bajo flujo las piernas y la vena cava inferior colapsada. Entonces empecé a tratarlos con hidratación y albúmina para aumentar el flujo dentro de los vasos. Fue maravilloso porque se recuperaron 100% de los claudicantes.
Oh, wow.
Y yo era el que más dentro usaba por acá, por esta zona.
Sí.
Y en este momento no uso más nada porque simplemente le doy 2 claras de huevo y 2 litros de agua y con eso se cura.
Qué bien.
Y eso es la última cosa. Y cuando lo presenté en Estados Unidos fue un boom porque las compañías me querían estrangular.
Oh, que sí, me imagino que sí. Porque cada día sale un stent nuevo. Así que todavía estás practicando activamente. ¿Qué tipo de práctica tienes?
Mira, tengo un grupo que yo más bien los asesoro en este momento. Pues yo tenía el sensor de radiación, lo tenía muy alto, entonces más bien estoy atrás del vidrio porque no quiero que le pase como Ted Dietrich o Roy Greenberg, que se agarraron un cáncer por radiación, ¿no?
Sí.
Así que trato de no irradiarme, pero sigo involucrado viendo la cosa o sugiriendo hacer esto o aquello. Y mi hijo me habla casi todos los días. Él está ya en, ¿cómo se llama este lugar? Espera.
En Carolina del Norte, mencionó.
Sí, pero es una universidad. Sí, no sé el nombre, no me estoy acordando. Chapel Hill.
Ok.
Hijo hace cosas maravillosas porque hace arco aórtico, hace todo. branches, hace fenestrados, hace branches in situ con láser, este, hace cosas magníficas y le va muy bien, tiene muy buen resultado.
¿Y todavía lo llama para consultarle casas difíciles?
No sé si consultarlo, pero con comentármelo, porque sabe que como a mí me gusta el tema, este,
sí,
gozamos hablando de cosas comunes, ¿no?
Sí. Cuando, ¿verdad? En los momentos que tuve estas inspiraciones con la patología aórtica, patología carótida, estos son problemas que, ¿verdad? ¿Cómo le vienen las soluciones al momento para este, para estos descubrimientos que he hecho? Son,
mira, vos sabés que yo desde chico tengo en mi mesa de luz un cuaderno.
Uh-huh.
Y siempre se me ocurrían ideas mientras dormía. Y a la mañana me las anotaba. Y lo seguía haciendo. Y después de tanto en tanto revisaba y si había alguna que valía la pena, la patentaba y seguía investigando. Y bueno, así salían las ideas.
Sí. Yeah, ¿hay alguna idea que dejó sin explorar, que se arrepiente, que quisiera haberle dedicado más tiempo?
Oh, hice casos de trauma, muchos casos. Lo operé al padre de Surgeon General de Washington, del Pentágono, que tenía un aneurisma y el mismo día me llama que tenían un embarazo en la carótida y sí, con anestesia local. Él me invitó al Pentágono, y di una charla para todos los hospitales militares. Y es algo que, en trauma, por ejemplo, es algo que lo resuelvo muy, muy rápidamente.
Con técnicas endovasculares, sí. Todavía un poco de, como dicen, de pushback en cuanto al tratamiento de trauma de forma endovascular, pero estoy totalmente de acuerdo. Mucho de la, especialmente de las extremidades inferiores, yo creo que se pueden tratar de forma endovascular. Bueno, ¿algún otro comentario que piense que sea de beneficio a personas que están empezando carrera temprana, que tienen ideas de cómo proseguir?
Sí, todo depende. Si quieren ganar mucho dinero, no hagan lo que hice yo, porque pongan abogado, hagan las patentes y protéjanse, pues la gente. Realmente, si ustedes van a confiar que van a respetar sus derechos, se equivocan, nadie lo va a respetar y te van a robar todo lo que te puedan robar.
Sí, así que protegerse de una forma legal. En cuanto al proceso de descubrir y de formar ideas nuevas, ¿alguna idea que cree que sea de beneficio?
Mira, yo siempre he sido muy curioso. Y cuando viene una idea, siempre la sigo. La persistencia es importante, ¿viste? Porque las cosas no vienen fácil, a veces cuesta hacerlas. Y ser persistente es un consejo que les doy a la gente joven, que no dejen, que no se rindan, que sigan trabajando y en algún momento le va a salir bien.
Bueno, pues muchas gracias. Pues nada, con esas palabras terminamos la entrevista. Otra vez, muchas gracias por tomar un poco de su tiempo y dedicárnoslos.
Un placer.
Y nada, esto lo pondremos en nuestras páginas, en redes sociales, para que todo el mundo pueda disfrutar de sus consejos.
Bueno, buena suerte.
Bueno, muchas gracias.
Two vascular surgeons walk into a bar and come out with a podcast. We are talking everything vascular and not. Welcome to the Life of Flow podcast.